Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la noche? Según la Real Academia Española de la Lengua, la noche es el periodo del día que va desde la puesta del sol hasta el amanecer. Esta definición tan aséptica, con la pulcritud de una definición que aparece en un diccionario, no deja entrever todo lo que puede ser la noche, todo lo que puede caber en la noche, todo lo que puede pasar en la noche. En esta definición tan pulcra de la noche, en definitiva, no se define la noche. En la definición de la Real Academia de la Lengua Española, solo se nos delimita el periodo temporal. Pero la noche, ay, la noche, qué cantidad de cosas pasan por las noches. En defensa de la definición, o más bien de las personas que tuvieron en algún momento que definir lo que la noche es, tengo que decir que no se me ocurre tarea más complicada que definir la noche, o palabras que se pierden en la inmensidad de ese éter de términos que solo podemos definir como abstractos, pero la noche navega con soltura por ambos mundos, lo real, lo abstracto. ¿Qué palabra la noche? Sin embargo, todas y todos podemos señalar, indicar de una manera más o menos certera qué es la noche. Pero si indagamos un poquito más, si rascamos en la percepción personal del definidor concreto que nos está diciendo lo que la noche es, quizás haya una definición distinta del término por cada persona que lo intente definir, porque quizás para mí la noche es un momento íntimo, ese momento que solo compartes con los más queridos, que te envuelve en una atmósfera misteriosa, de la que no quieres salir nunca, pero de la que sabes que saldrás, pero también sabes que volverás. Pero quizás para otro definidor del término, la noche sea un momento del que se ha de escapar. ¿Quién sabe? Hasta ahora mismo, de lo que llevamos hablado, te invito a que te hagas una pregunta. ¿Qué es para ti la noche? Podemos convenir ya, en este momento, que definir lo que la noche es puede resultar cuanto menos complicado. ¿Qué es la noche? Pero voy a formular otra pregunta. ¿Qué pasa por las noches? Si bien esta pregunta puede ser, por decirlo así, más medible, más cuantificable, el abanico de posibilidades que se nos abre ante nosotras, que se nos abre ante nosotros, puede resultar abrumador. ¿Qué pasa de noche? También podríamos decir, ¿qué no pasa de noche? en permacultura, porque ya sabéis que aquí, en este podcast, la persona que os está hablando, es decir, yo, suelo hablaros de permacultura. En permacultura se diseñan sistemas humanos con la mirada puesta bajo la luz de las tres éticas de la permacultura. Ya sabéis, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Siempre os acabo enlazando todos los temas, las diferentes temáticas que os planteo, que os he planteado, con ese proceso de diseño de sistemas humanos que es la permacultura. Y hoy no va a ser distinto porque todas esas cosas, todo ese mundo, todas las interacciones entre diferentes elementos que ocurren durante ese periodo del día que va desde el atardecer hasta el amanecer, todas esas cosas caben dentro de la permacultura. Y si no, ya veréis cómo acabo encontrando acomodo dentro de la permacultura algunos elementos nocturnos, ya lo veréis. Repito una vez más, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Y es que, si tenemos que hablar de cuidar del planeta durante la noche, a este respecto ocurren muchísimas cosas. Ya habíamos hablado antes que si vamos a hablar a nivel cuantitativo, durante las noches ocurren infinidad de cosas. Pero centrando un poco más el foco, como digo, durante la noche suceden cosas verdaderamente sorprendentes. Cuando pensamos en contaminación, quizás lo primero que se nos viene a la cabeza sea una enorme chimenea de una fábrica contaminante de la industria, por ejemplo, petroquímica. Esas chimeneas que apuntan al cielo y que vomitan toneladas de sustancias nocivas para el planeta. Y es muy triste, pero ocurre. O también podemos pensar en las imágenes de los atascos kilométricos que ocurren en las grandes ciudades de nuestro alrededor, de las grandes urbes, con los motores de explosión de los vehículos particulares expulsando gases venenosos que no querríamos tener dentro de nuestras casas, pero que si se expulsan al aire libre parece darnos lo mismo. Pero, ¿qué es el aire libre sino nuestro hogar?, digo yo. Esta reflexión daría para un solo episodio de este podcast. Pero vamos a ir avanzando. Quizás una forma de contaminación que nunca tenemos en primer plano, pero que, sin embargo, es muy dañina, sin duda es la contaminación lumínica. Y esta forma de contaminación sucede por la noche, sucede de noche. Es en cierta medida, en cierta forma sorprendente, que no nos llame tanto la atención esta forma de contaminación, ya que, para empezar, y permitidme la licencia, es muy luminosa. Pero es que, para continuar, puede afectar de muy diversas formas y a muy distintos elementos. Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis de qué estamos hablando. Puede afectar a la fauna. Sin duda puede afectar a la fauna. Esta contaminación lumínica puede confundir a los animales, aves, insectos e incluso reptiles, como es el caso de las tortugas marinas, que al emerger del huevo, hecho este de gran dificultad en sí mismo, dependen de la luz de la luna. De existir más iluminación en torno a estas puestas de huevos de tortuga marina, hecho que ocurre en algunos lugares, aunque cada vez más se protegen estos santuarios reptilianos, pues las pequeñas tortuguitas se desorientarían, pudiendo exponerse a más peligros de los que ya existen por el mero hecho de la eclosión de los huevos. Muchos animales que van desde cangrejos hasta aves, están esperando a las recién nacidas tortugas pues para ponerse las botas. Pero es que también la contaminación lumínica puede generar problemas de salud como trastornos del sueño y un mayor riesgo de obesidad y depresión. Esto ocurre debido a que el ritmo circadiano del cuerpo, es decir, el ciclo natural de sueño-vigilia, se ve alterado por el exceso de iluminación durante la noche. El ser humano, el Homo sapiens, ha evolucionado, se ha ido adaptando a lo largo de precisamente su evolución como especie a noches oscuras, noches silenciosas, noches eternas. Nada que ver con las noches luminosas y acompañadas de teléfonos móviles, televisores ni nada parecido. Incluso el ojo humano sí que puede convivir con la luz amarilla, cálida y tenue de una fogata en el interior de una caverna, pero nunca a esa brillante esclavitud del teléfono móvil nocturno. A eso no. ¿Por qué creéis que el protector ocular de los teléfonos es amarillo y más tenue? Pues porque, de una manera, a mi juicio, torpe, se intenta emular ese tipo de luz del fuego. Como ya estáis pudiendo comprobar, la contaminación lumínica, esta contaminación nocturna, aparte de tener incidencia sobre la ética permacultural del cuidado del planeta, también la tiene sobre otra de las éticas, como acabamos de ver. Como acabáis de escuchar, afecta a la salud de las personas. Cuidado de las personas. Tirando un poco más del hilo de estas dos éticas y conectando ambas, la contaminación lumínica afecta, y mucho, al comportamiento de unos integrantes fundamentales de los ecosistemas. Afecta mucho a los insectos. De todas y de todos he sabido que la luz, una lámpara encendida en cualquier habitación, la típica bombilla prendida en medio de la noche, una noche, pongamos, de verano, de esas con una temperatura lo suficientemente alta como para mantener las ventanas abiertas, esta situación invita a que los insectos nos hagan una visita. Polillas nocturnas, mosquitos de todo tipo y condición, quizás y con suerte alguna crisopa, van a entrar por esas ventanas abiertas en esas cálidas noches de verano para revolotear en torno al punto de luz que les haya llamado más la atención. Ahora pensad una cosa. En medio de la oscuridad de la noche, en pleno monte, en pleno campo de cultivo, en plena, qué sé yo, en plena ribera del río, de un río. Para un insecto cualquiera, ¿qué pensáis que supone una ciudad, incluso un pueblo, plena y absolutamente iluminados? Pues supone un lugar lo suficientemente atractivo y llamativo como para ir a visitar, al igual que ocurre con esos puntos de luz en nuestros hogares, con las ventanas abiertas en medio de una cálida noche de verano y con una lámpara encendida. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que sucede en nuestras casas, el volumen de insectos a nivel ciudad o a nivel pueblo, pues es mayor. Y si además a esto le sumamos que otros integrantes fundamentales de los ecosistemas nocturnos están en horas bajas, como son los murciélagos voraces depredadores, lo que puede pasar es que las poblaciones de insectos transmisores de enfermedades o ciertos tipos de insectos considerados plagas para algunos cultivos, pues estas poblaciones se disparen y estos ingredientes generan un cóctel fatal de cara a la salud de las personas e incluso de cara a las economías debido a pérdidas en las cosechas, por ejemplo, o debido a los recursos que se emplean para combatir a los insectos dañinos para nuestros cuerpos o nuestras economías. Y todos estos problemas que pueden acontecer, todos estos problemas que os acabo de describir y que ocurren en la vida real, en la vida nocturna, cotidiana, podrían evitarse, una vez más, respetando las éticas de la permacultura. ¿Pero cómo puede ser eso posible? Cuidado del planeta. Y es que este cuidado del planeta implica un respeto por los ecosistemas. Mantener estos ecosistemas equilibrados, que en la mayor parte de las ocasiones sería tan fácil como dejar de meternos en donde nadie nos llama a los seres humanos, pero es cierto que el Homo sapiens tiene una responsabilidad para con la naturaleza, y esto, en mi opinión, es debido a todo el daño que ya hemos hecho. Todo el daño que le hemos causado al planeta en todos y cada uno de sus elementos. Y esta responsabilidad de la que hablaba yo la veo como una responsabilidad ética. Quizás deberíamos de, con mucho cuidado, hacer ciertas intervenciones en el medio natural. Pero no penséis en enormes intervenciones en las que gastamos un montón de recursos. Recursos cada vez más escasos, por cierto. Estoy pensando en ciertas intervenciones que cada una de nosotras y de nosotros podríamos realizar con un coste tanto económico como de recursos y de tiempo muy bajos y que traerían enormes beneficios medioambientales y, por ende, enormes beneficios para el planeta y para las personas. Antes mencionaba que los murciélagos están en horas bajas. Y es cierto, no es muy difícil ni muy costoso fabricar o comprar una caja nido de murciélagos. Sí, habéis escuchado bien. Esto existe y se comercializa. Y favorecería mucho la población de estos mamíferos voladores, tan sumamente beneficiosos para los ecosistemas, para las personas y para las economías de los países, lo creamos o no. Y aquí nos ha llevado el hilo argumental del episodio de hoy. Nos ha llevado a hablar de murciélagos. Y es que los murciélagos son enormemente importantes y los estados lo saben y lo tienen muy pero que muy en cuenta, por increíble que nos pueda parecer. Quizás se hayan dado cuenta los estados de la peor manera, que es cuando te empieza a faltar algo. En este caso, cuando las poblaciones de murciélagos han descendido mucho. Para que os hagáis una pequeña idea. En el Estado español existen 34 diferentes especies silvestres de murciélagos. 31 si solo nos fijamos en la península ibérica y en Baleares. Pues bien, 12 de estas especies se encuentran en un estado de conservación vulnerable. Y otra especie más, el murciélago ratonero patudo, está en peligro de extinción. Estos datos están reflejados en el Manual de Conservación y Seguimiento de los Quirópteros Forestales, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por si queréis echarle una ojeada. También os comentaba hace un momento que los estados saben de la importancia de los murciélagos. Y me reafirmo en esta aseveración. Y lo hago porque todas y cada una de las especies de murciélagos que habitan en Europa están protegidas por la Directiva Europea 92/43 del 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en sus artículos 11 y 17.1. Pero es que además, en España, en el Estado español, los murciélagos están protegidos en los artículos 9, 11, 47, 53, 54.2 y 55.1 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el artículo 9 del Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies amenazadas, por no adentrarnos ni meternos a diseccionar la legislación a nivel autonómico, que también ofrece algún grado de protección a estos mamíferos voladores. Además de este batallón de fríos artículos, números y títulos legislativos, o detrás, mejor dicho, se esconde un patrón claro. Ya sabéis que los patrones es algo que yo busco y rebusco como buen permacultor. Y el patrón que yo leo aquí es que la importancia de los murciélagos de cara a los estados se refleja hasta el punto de protegerlos de manera legislativa. Y es que no todas las especies animales reciben estos cuidados administrativos por parte de los estados y demás entidades. Lo cierto es que, recapitulando un poco de dónde venía toda esta narración, es que casi me pierdo. Murciélagos, insectos, contaminación lumínica, la noche. ¿Qué es la noche? ¿Qué pasa por las noches? En este viaje que os propongo por ese momento del día que va desde el anochecer hasta el amanecer, suceden y pasan muchas cosas. Hasta ahora no he mencionado, o casi no he mencionado, la otra pata de la mesa permacultural, la otra ética, el reparto justo. Este reparto justo, en muchos textos, es interpretado, a mi juicio, con razón, como legar un futuro mejor a las próximas personas que habiten este planeta, a las próximas generaciones que habiten la Tierra. Y esto pasa irremediablemente por respetar la naturaleza. Y para respetarla hay que conocerla. Y si la respetamos, también tenemos que cuidarla. Y si la cuidamos, es que la amamos. Porque, señoras y señores, al final todo acaba pasando por el amor. El amor mueve el mundo. ¿Cuántas historias de amor han surgido, se han desarrollado e incluso han terminado de noche? Y es que, si se conoce la naturaleza de noche, os puedo asegurar que os vais a enamorar. ¿Alguna vez habéis dado un buen paseo, un largo paseo por el monte en una noche de verano? ¿No? Yo sí. Varias veces lo he hecho. Noches de luna llena. Os puedo asegurar, por sorprendente que le pueda parecer a alguien que por desgracia esté acostumbrada o esté acostumbrado a vivir en lugares sometidos a la contaminación lumínica, que se ve perfectamente una vez que el ojo se acostumbra a las condiciones de luz. Se ve bastante, pero sobre todo se escucha. sobre todo, se siente. Todos los sentidos están mucho más alerta, como si tuviéramos un piloto automático de comportamiento silvestre, por así decirlo, dispuesto a dar lo mejor de sí durante la noche. Pero la noche de verdad, la noche en plena naturaleza, estrellas. Estrellas fugaces presiden la escena. Una escena que abruma por momentos hasta que algún ruidillo en algún matorral llama tu atención. Puede que incluso se te erice la piel, ya que en este escenario nocturno y natural, el ser humano no tiene el control. Ahí te das cuenta de verdad que el ser humano, el Homo sapiens, forma parte de la naturaleza. En una noche de verano, de luna llena, te integras dentro del medio natural. Quedarse parado, sentado en algún tocón de un árbol caído y escuchar los miles de grillos que nos regalan esa música. De entre los árboles, también se puede ver la fantasmal figura de una lechuza. Sin duda, las lechuzas suelen hacer acto de presencia. Este es su momento, porque durante la noche, cada noche, durante miles de años, tiene lugar una constante guerra llena de mil batallas. El objetivo de unos es sobrevivir para poder volver a ver los rayos del sol. Y el objetivo de otros es poder llevarse algo a la boca o al pico, o alimentar a su prole. Con suerte, también podremos ver al menudo mochuelo o escuchar de fondo el ulular de un cárabo. Pero en una de estas noches de verano de luna llena, además de rapaces nocturnas, quizás y con suerte podamos sorprender a algún corzo pastando, siempre tímidos. El descarado zorro aparecerá seguro. Este oportunista nos vendrá a ver casi seguro, casi con toda seguridad. Hace mucho que no me doy uno de estos paseos nocturnos y os voy a confesar una cosa. Los echo en falta. Os recomiendo que deis uno de estos paseos porque si lo hacéis, sin lugar a dudas podréis responder a la pregunta del principio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la noche? La propia noche os va a responder. Bueno, pues este ha sido un episodio más del podcast de Dani Cultura. Espero que os haya gustado. Sobre todo espero que os haya metido dentro de un ambiente muy íntimo y sobre todo, por supuesto, nocturno. Pero espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado y os agradezco enormemente el tiempo que me dedicáis tanto a escuchar los podcasts como a ver los vídeos del canal del YouTube, al cual os invito, si no lo estáis ya, a que os suscribáis y que os convirtáis en mecenas. Allí podéis haceros miembros por €1.99 o comprar algo de merchandising en latostadora.com, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis. Pero sobre todo os doy las gracias por el tiempo que me dedicáis, de verdad, insisto una vez más. Con este episodio empieza la segunda temporada, ya la segunda temporada del podcast de Dani Cultura. Y bueno, espero que os siga interesando y espero seguir teniéndoos por aquí. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente episodio de Dani Cultura. Chao.